Padre, gracias por la oportunidad que tú nos brindas en esta tarde de poder conversar acerca de el uso del tiempo y de cómo el mal uso de ese tiempo no nos permite desarrollar la piedad que tú quisieras ver en cada uno de tus hijos. Ayúdanos, danos sabiduría, danos dirección y permite que nosotros podamos llenar el propósito para el cual tú nos tienes aquí en esta mañana, en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, quizás un par de preguntas a ustedes. ¿Qué los trajo aquí a este taller? ¿Por qué están en este taller? Porque hay otros. Entonces, quizá dos, tres hermanos para calentar los motores. El tema, ok. El tema, pero ¿por qué? ¿Qué del tema? El mal uso del tiempo. Ok, ¿cómo se pudiera aplicar esto del tema?
Me gustaría administrar mejor mi tiempo.
Ok, me gustaría administrar mejor mi tiempo.
Sí, ante la brevedad de la vida, ¿cómo aprovechar el tiempo al máximo? Ok,
ok.
Lo que leí en su libro.
¿Qué leíste en mi libro?
Pastores y predicadores.
De pastores y predicadores, ok.
La piedad y el uso del tiempo.
Y el uso del tiempo. Aparentemente hay como un consenso de que no estamos usando bien el tiempo. La próxima pregunta que no tienen que responderme es, si sabemos que no estamos usando bien el tiempo, ¿por qué no hemos hecho nada para reparar eso, arreglar eso? Porque yo creo que ese es el problema de la mayoría de las cosas con el ser humano. Sabemos que estamos sobrepeso, pero no hacemos nada para bajar de peso. Sabemos que tenemos la presión alta, pero no hacemos nada para regular la presión. Yo soy diabético por 54 años. Desde mis 12 años de edad yo he sido diabético. Le dieron a mis padres 10, 15 años de vida para mí y van 54. Pero yo hice algo para que, la gracia de Dios obviamente, pero en términos de mi responsabilidad, yo hice algo para que las cosas, para que ya no fuera parte de las estadísticas. Todo depende de si yo quiero arreglar el problema. Y lo que ocurre con la mayoría de nosotros en todos los ámbitos, soy médico, soy pastor, soy paciente, lo que ocurre en la mayoría de nosotros es que queremos arreglar el problema, pero que me acueste y me despierte con el problema arreglado. O que haga una oración y que ya el problema quede arreglado. Y eso no va a pasar. Yo necesito aprender cosas, pero necesito poner en práctica las cosas que aprendo. Entonces, no hay duda de que la mayoría de las personas mal usan el tiempo. Cuando el tiempo está mal usado, todas mis prioridades quedan trastornadas, fuera de orden. Y esas dos cosas se combinan para llevarme a hacer malas decisiones, rápidas decisiones, decisiones no inteligentes. Y eso malgasta mi tiempo, porque si yo necesitaba ir para la izquierda, y decidí ir para la derecha porque tuve una mala decisión, luego yo no puedo saltar de allá a aquel punto. Yo voy a tener que regresar a este punto inicial para volver a caminar y ya yo perdí tiempo y demás. Además, en el uso del tiempo asumimos cosas. Ustedes mismos pudieron presenciar. Queríamos comenzar a las 2 y comenzamos a las 2 de la tarde. Pero para comenzar a las 2 de la tarde tuvimos que estar aquí antes de tiempo. Porque no asumimos que todas las cosas iban a salir bien, como ya vieron. Entonces, frecuentemente asumimos que las cosas van a salir bien y no hacemos las previsiones necesarias y ahí perdemos el tiempo y al final hubiésemos perdido 20 minutos de esta conferencia si hubiésemos llegado a las 2 de la tarde para comenzar. Entonces, la piedad está relacionada a mi uso del tiempo, definitivamente, porque la piedad no me llueve del cielo, yo tengo que cultivarla, y cultivarla requiere tiempo para cultivar esa piedad, y de eso yo quisiera hablar en esta tarde. Continuamente yo encuentro pastores que me dicen, no simplemente ovejas de iglesia, pastores que me dicen, yo no sé cómo tú haces todo lo que haces. Y yo comienzo diciendo, mira, realmente es la gracia de Dios. Pero por otro lado, yo tengo las mismas 24 horas que todo el mundo tiene y tengo los mismos 365 días que todo el mundo tiene. Y frecuentemente al responder esa pregunta le digo, mire, es más fácil si te digo lo que yo no hago. Porque si te digo lo que yo no hago, comienza a entender de dónde sale mi tiempo. Y entonces comienzo a decir, mira, yo no tengo Facebook. Hay un Facebook que tiene mi nombre, lo maneja la oficina para fines educativos. No voy a gastar tiempo en Facebook. Yo no tengo Instagram, yo no tengo TikTok. Yo uso una red social que es X y la uso para fines educativos. No veo televisión, no porque creo que es pecaminoso, sino porque no voy a gastar mi tiempo en una película que ni siquiera corresponde a la realidad, sino que es una ciencia ficción que alguien se inventó, y yo voy a estar ahí viendo esa película por 2 o 3 horas cuando yo pude haber hecho uso de ese tiempo de una forma mucho más eficiente, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver algunas cosas acerca de esto. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, porque tenemos que usar la Biblia, obviamente, para darle importancia a esto. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5, del 15 al 17, por tanto, tener cuidado, y ahí la palabra en el original se la puse ahí en paréntesis, básicamente implica ser extremadamente cuidadoso, quisquilloso, cuando él dice tener cuidado de cómo andáis. Ya yo comienzo a ver, Pablo me está diciendo, yo no puedo andar por la vida como anda la mayoría, porque la mayoría no es cuidadoso o cuidadosa con la forma como camina por la vida, sino que camina por la vida como la mayoría de la gente. Entonces tengo que ser extremadamente cuidadoso cómo ando, no como insensatos. El insensato no considera las consecuencias. No considera las consecuencias de su enfermedad, no considera las consecuencias de mantener la presión alta, de no controlar su azúcar, de no controlar su peso, de no controlar su tiempo, de no controlar su vida de oración, de no controlar su relación con Dios. Pablo dice, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, ahí se bajó, porque los días son malos. Me voy a parar ahí un momentito. El apóstol Pablo me dice que yo necesito aprovechar bien el tiempo. La palabra que aparece ahí traducida como tiempo en el original no es la palabra cronos. Hay 2 palabras en el griego para tiempo. Una es cronos, que tiene que ver con el reloj, el calendario, los años, los minutos, las horas. Esa no es la palabra que está ahí. La palabra que está ahí es esta otra que está allá arriba, que es kairos, que implica una ventana de oportunidad. Aprovechad bien la ventana de oportunidad que tú tienes. Vamos a ilustrar eso de un par de formas. Los padres, aquellos que tienen hijos, tienen una ventana de oportunidad de influenciar sus hijos hasta que ellos salen de la casa, que para Estados Unidos usualmente es 17, 18 años, 19 como mucho cuando se van al college. No pierdas esa ventana de oportunidad. Esa ventana se va a cerrar. Porque después es muy poca la influencia que tú tienes porque ya se independizaron. Pero de esa misma manera, yo como pastor tengo una ventana de oportunidad porque lo que yo hago hoy, yo no lo voy a poder seguir haciendo hasta los 90 años. Eso no ocurre. Se va a ir cerrando mi ventana de oportunidad. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. En cada caso hay una ventana de oportunidad que Dios te da para hacer algo. No la pierdas. Aprovecha bien el tiempo o la ventana de oportunidad, porque los días son malos. Si eran malos hace 2000 años, imaginémonos cómo están hoy. Así pues, no seáis necios. En la palabra de Dios, la palabra necio usualmente hace referencia al libro de Proverbios, que mejor hace referencia hacia esto, a alguien que no conoce a Dios o niega a Dios, o peor aún, alguien que sabe que Dios existe, pero vive en su día a día como si Él no existiera. Toma decisiones sin considerar a Dios, se muda de un país a otro, cambia de un trabajo a otro, sin que Dios esté en la ecuación. Cuando nosotros hacemos eso, estamos desperdiciando el tiempo, porque estamos malgastando, vamos a tomar muchas malas decisiones que nos van a hacer malgastar el tiempo. Pablo me dice, no vivas como si no hubiera un Dios a quien tú le rindes cuenta y que quiere guiarte y que tiene una voluntad para tu vida, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Ven ahí el contraste. El necio vive como si Dios no existiera. Es un ateo funcional muchas veces. Entonces Pablo dice, no, eso no es la manera del cristiano vivir. El cristiano tiene que saber que Dios tiene una voluntad para su vida. Y esa voluntad es la que yo debo vivir. Cuando yo vivo fuera de la voluntad de Dios, yo desperdicio mucho tiempo. Literalmente, para yo escoger una profesión para estudiar, yo debiera orar, yo debiera pedir consejo, debiera esperar y tener cierto convencimiento que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Porque hay mucha gente que comienza a estudiar y al año cambia de profesión, a los 2 años cambia de profesión. Perdió quizá 2 años porque él no esperó en el Señor, no oró, no buscó, no preguntó. Y al final, como Dios no estaba en la ecuación, se comportó como un necio. Pero Dios quiere guiarme porque yo fui creado con un propósito. Eso es una de las premisas. Yo no fui creado simplemente para ser un ser humano, hombre, que un día se case, tenga hijos y ya. Yo fui creado con un propósito específico. Dios me dio dones, talento, inteligencia, la que sea, lugar, familia. Me colocó en lugar para que yo llene el propósito para el cual Él me pensó antes de crearme. Todo creador tiene un propósito en la mente antes de crear. Por ejemplo, si aquellos que trabajan con el barro van a hacer una tacita de café, sobre todo esa tacita pequeña donde se bebe el café expreso, esa taza es bajita, tiene un asa, etcétera, etcétera. Se le hace un platito donde se va a poner arriba. Él no simplemente hace algo y dice que lo usen como quieran. Si él piensa hacer un florero, él va a hacer algo para poner flores, él va a hacer algo más alto, porque las flores tienen un tallo, probablemente no le ponga asa, o si se la pone grande de adorno. Dios me dio dones, talentos, y luego me da oportunidades. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Que a uno le dio uno, no le dio dos, otro le dio cinco. ¿Ves que Dios no le da a todo el mundo las mismas habilidades, dones, talento, inteligencia y demás? No. Ahora, Dios espera que si me dio un talento, yo le devuelva 2. Si me dio 2, que le devuelva 4. Si me dio 5, le devuelva 10. Esa es como la idea. ¿Qué hice? Al final de cuentas, cuando yo tenga que rendir cuenta delante de Dios, Dios no me va a comparar con el apóstol Pablo. No me va a comparar con el pastor John MacArthur o con el pastor John Piper. Dios me va a comparar conmigo mismo. Me va a decir qué hiciste con los dones, talentos, inteligencia, oportunidades, puertas que te abrí en la vida. ¿Qué hiciste con lo que tú debiste haber hecho con todo lo que te di? Entonces, si Dios entiende, es una ilustración, que con todo lo que Él me dio, yo debo haberle entregado 100 y yo le entrego 50, yo no fui un buen siervo bueno y fiel, que ahora no es que voy a perder mi salvación, pero yo no voy a recibir el aplauso, la bendición de un siervo que verdaderamente hizo lo que le tocó hacer. El contexto de Efesios 5 comienza con esto: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el versículo 1. Entonces, del versículo 1 al 15, lo que Pablo hace es que nos dice cómo viven aquellos que viven fuera de la luz, o cómo vivíamos nosotros cuando no estábamos en la luz. Y cómo se supone ahora que nosotros debiéramos vivir, y al mismo tiempo nos dice cómo ahora no debiéramos vivir. Entonces, después que él revisa todo eso, él llega a esto y dice, por tanto, ese por tanto me lo conecta con todo lo anterior que él dijo. Si tengo que ser imitador de Dios, ya de por sí, porque ahí es donde él comienza, eso me dice que yo tengo que usar mi tiempo muy bien, con mucho cuidado, incluyendo las horas de dormir, incluyendo mi tiempo de ocio, porque todo puede ser mal usado. Entonces, es como la introducción. El mal uso del tiempo va a desorganizar tus prioridades. Yo puse en los slides tanta información como fuera posible, en caso de que quisieran tomarle foto o yo fuera muy rápido y demás. Entonces, ahí está como resumida lo que quiero compartir. Entonces, mi mal uso del tiempo desorganiza mis prioridades, y cada vez que mis prioridades están desorganizadas, yo tomo malas decisiones. Y frecuentemente mis malas decisiones me hacen perder el tiempo, y si soy un líder, frecuentemente me llevan a ser descalificado. Recuerda como el apóstol Pablo decía que él no corría como dando golpes al aire. ¿Recuerdan eso, verdad? No, porque él no quería ser descalificado. Él mismo dijo, no vaya a ser que yo entonces termine siendo, después de haber predicado, termine siendo descalificado. Él tenía una vida disciplinada y de eso vamos a hablar un poquito, quizás no hoy, pero mañana en mi plenaria. Entonces, el tiempo es un activo no renovable. ¿Qué yo quiero decir con eso? Yo puedo perder $10,000 ayer y eventualmente yo puedo reganarlo. Hay forma de trabajar, doble trabajo, etcétera, etcétera. No vamos a crear todas las formas de cómo reganar ese dinero, pero el dinero se puede reganar. El tiempo que yo perdí ayer, yo no lo puedo reganar. Se fue. Se perdió. No puedo. No hay manera de redimir el tiempo. Si mis hijos se fueron ya de mi casa, yo no puedo redimir esos 18 años. No hay forma. Ya no están conmigo. Entonces, es un activo no renovable, pobremente apreciado y frecuentemente malgastado, con graves consecuencias. Porque las consecuencias que mis hijos cosechan, yo ahora voy a tener que emplear es tiempo extra en corrección, en consejería o en psicólogo, aquellos que van a psicólogos. Todo eso consume tiempo y consume dinero y consume energía física. Y entonces cuando mi energía física y emocional está drenada, yo no funciono tan bien, no soy tan eficiente en el uso de mi tiempo. Entonces, mientras más calmado, reposado, mientras más yo esté viviendo en la voluntad de Dios, mejor voy a usar mi tiempo por default, de manera natural. La mejor forma de comenzar a usar bien tu tiempo es asegurándote de que cada decisión que vas a tomar es una buena decisión. Bueno, pero que no puedo estar aquí detenido, tengo que tomar una decisión. A veces, el no tomar una decisión es hacer algo. ¿Qué estás haciendo? No estoy tomando ninguna decisión. ¿Por qué no la estás tomando? Porque no tengo claridad de si la decisión es buena o mala. No puedo hacer algo sin claridad, porque el chance es que no me va a ir bien, literalmente hablando. Entonces tengo que esperar o tengo que consultar. Continuamos. Entonces la organización de tu tiempo determina tu eficiencia. ¿Qué tan eficiente tú eres en 8 horas de trabajo o en 6 horas de trabajo? Entonces una de las cosas que necesitas hacer si vas a organizar bien tu tiempo, hay muchísimas conversaciones que son triviales, que sabes que no es que no vale la pena tenerlas nunca, es que no puede ser que viva a ese nivel. Entonces, si vivo en conversaciones triviales todo el tiempo, como en una ocasión que un par de parejas de Santo Domingo, vivíamos aquí en Estados Unidos, vinieron a nuestra casa y pasamos 2 semanas de vacaciones con ellas, al final de las 2 semanas yo le dije a mi esposa, que anda conmigo en esta ocasión, le dije, oye, esas fueron las 2 semanas más malgastadas de mi vida. Y estábamos de vacaciones. Y ella me dice, ¿por qué? Le dije, porque esta pareja vive en un nivel tan superficial que por 2 semanas no hubo ninguna conversación de ningún peso, de ningún valor que pudimos haber tenido. Para mí eso fue un malgasto del tiempo, literalmente hablando. Entonces, las redes sociales consumen horas a la semana, pero no me instruyen, no me informan. Simplemente me deforman frecuentemente, incluso forman opiniones en mi mente que ni siquiera son correctas. Entretenimiento innecesario. Yo no digo que no hay necesidad de cierto entretenimiento, pero hay una gran cantidad del entretenimiento de hoy en día, sobre todo, que es completamente innecesario. Quizás algunos de ustedes tienen un hobby. Tener un hobby no es un problema. El problema es cuando el hobby te tiene a ti. Porque frecuentemente la gente dice, bueno, pero tengo un hobby para recrearme o, ¿cómo se llama?, descargarme. Muy bien. Pero luego a esa misma persona tú le dices, ¿cuántas veces a la semana tú haces uso de tu hobby? Bueno, 2 veces a la semana yo juego tenis, vamos a suponer. ¿Ok? ¿Y cuántas veces a la semana? ¿Cuánto tiempo es eso? Bueno, una hora, juego una hora, en lo que yo llego a la cancha y regreso, otra hora más, 2 horas. 4 horas a la semana. Okay. ¿Cuánto tiempo tú lees la Biblia? No va a funcionar. No va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas a descargar un poco emocionalmente mientras juegas el tenis. Pero los mismos problemas que te cargan tu mente, tus emociones y te drenan van a seguir ahí. Porque esos problemas, quien te descarga de esos problemas es Dios. Y con Dios yo no estoy pasando tiempo. Entonces, Dios no es usado en la vida de muchos cristianos, ni siquiera como hobby. Ni siquiera como hobby, mucho menos como una práctica continua de conversación. Entonces, el uso excesivo de el hobby que tú tienes debe estar a tu expensa, no tú a expensa de él. Donde tú puedas decir, hoy no voy a jugar porque ayer yo usé mal el tiempo y tengo que recobrar hoy. No hay hobby hoy, por así decirlo. Cuando desorganizas tu tiempo, tú estás desorganizando tu trabajo, tu carga emocional y tu energía vive continuamente drenada. Porque vive preocupado, porque tiene cosas que hacer que no hiciste. Y no hay nada, si tú eres como yo, no hay nada que drene más a una persona que tener pendiente, no hice esto hoy, no hice esto ayer, y ahora no me queda tiempo, y tengo que entregar esto en el trabajo. Sí, pero debiste haber llevado una vida más o menos disciplinada para que no viva así de cargado. Literalmente, si yo te cuento cómo son mis días, tú no lo creerías. Bueno, quizás al final, si tenemos tiempo, le cuento un poquito, pero bueno. La mayoría de las personas hablan que tengo demasiado trabajo. Bueno, si tú verdaderamente tienes más trabajo del que puedes hacer, hay varias posibilidades. Tú estás haciendo cosas que Dios no te ha ordenado hacer. Y vamos a ver eso en la vida del Señor Jesucristo. Al final de sus días, en Juan 17, el Hijo está orándole a Dios. Y le dice, gracias Dios, porque yo hice como tú me ordenaste. Escucha lo que el Hijo no dijo. Gracias porque yo sané a todos los enfermos. No, porque él no lo hizo. Nota que él bajó a la piscina de Bethesda y habían cientos de enfermos. ¿Y a cuánto él sanó? Uno. Él les dio de comer 2 días. Él pudo haber puesto una panadería en Jerusalén, pan gratis todos los días, y darle de comer a gente que tenía hambre, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la necesidad no constituye el llamado de Dios. Solamente el llamado de Dios constituye el llamado de Dios. Y eso es importante. En un momento dado querían que Cristo fuera a predicar a Tiro y a Sidón. Y Cristo dijo, no, yo solamente vine para las ovejas perdidas de Israel. Eso no quiere decir que a Tiro y a Sidón no se le iba a predicar. Lo que Cristo estaba diciendo, mi Padre no me dio a mí esa responsabilidad. Eso no está dentro de mis propósitos. Entonces tú puedes ver que Dios tiene propósitos específicos para nosotros. Una de las cosas por las cuales nosotros tenemos una visión para nuestra iglesia y la tenemos muy clara es porque con frecuencia vienen personas y nos presentan diferentes oportunidades ministeriales. Y con cierta frecuencia nosotros decimos, eso es una excelente oportunidad de ministerio, pero no para nosotros. Pero, pastor, ¿por qué si es una excelente oportunidad ministerial? Porque no es nuestra visión. ¿Sabes qué? A 3 esquinas puede haber otra iglesia que es su visión y ellos deben hacer eso. Entonces, es importante que yo viva la voluntad de Dios, el propósito de Dios en mi vida, porque esa es la mejor manera de yo usar mi tiempo. Recuerda que en el libro de los Hechos se nos dice que cuando David cumplió el propósito de Dios en su vida, David durmió. A David lo crearon para que llevara a cabo un propósito. Y él no se iba a morir hasta que ese propósito no se cumpliera, literalmente hablando. Y eso es como es. Quizá lo podemos ver un poquito más adelante. Entonces, la idea, cuando tengo muchas cosas que hacer, no es empaquetar más cosas, en un solo día, porque probablemente termine haciéndola mal. La idea es determinar cuáles son las cosas que yo debo hacer, cuáles son las cosas que no debo hacer, cuáles son las cosas que debo delegar y cuáles son las cosas que simplemente nadie debe hacer. En la medida en que nuestra iglesia se ha ido desarrollando, eso es exactamente lo que ha ido pasando. Al principio yo supe sacar hasta copia y supe colocar sillas y quitar sillas. Y si tuviera que hacerlo otra vez, no me preocupa, porque no hay ningún trabajo que esté por debajo de mi posición ahora mismo. Pero en la medida que la iglesia se desarrolló, muchas de esas cosas fueron delegadas de manera que otros puedan hacer cosas que ellos pueden hacer, están capacitados para hacer, para que yo pueda hacer otras cosas. Entonces, a veces la solución es delegar. Nosotros tenemos un problema y es que no nos gusta delegar como seres humanos. Tú recuerdas lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Que Jetro, su suegro, fue a visitarlo. Y cuando Jetro lo vio, dice, Moisés, ven acá, Moisés. Vamos a hablar. Tú estás dando consejería desde que sale el sol hasta que se pone el sol. ¿Y qué le dijo? Moisés, tú debieras conseguirte un asistente. ¿Eso fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Sí, pero ¿cuántos? ¡70! O sea, cada vez que yo leo ese texto, vuelvo y me choco. Es como que, Moisés, tú no tienes idea de lo que tú estás tratando de hacer. Tú necesitas no un asistente, no dos, no tres. Tú necesitas 70 personas. Que sean personas de Dios, piadosas, entendidas, que ellos atiendan los casos más pequeños y tú atiendas los casos más difíciles. Eso no es que Moisés ahora se cree mejor que todo el mundo y que esos casos ya no están a su altura. No, no, es que hay otros que lo pueden resolver. Cuando ellos no puedan, que lo vayan subiendo hasta llegar quizá hasta Moisés. Y esa es la manera como entonces te organizas. Y eso es exactamente cómo funciona el sistema de consejería en nuestra iglesia. Hay grupos pequeños. Los líderes de grupos pequeños es tu primer escalón. Habla con ellos a ver si ellos te pueden ayudar a resolver tu problema en consejería. Ellos no pueden. Bueno, hay otras personas que son consejeros, que no son pastores, hombres y mujeres. Las mujeres para las mujeres y los hombres en general para los hombres. A ver si ellos te pueden ayudar. Ellos no pueden, hay pastores arriba y así sucesivamente. Pero tenemos que aprender a organizarnos para que cada quien haga la labor que mejor puede hacer con el tiempo que él tiene. Entonces vamos a hablar un poquito de la organización de mi mundo. Este es un estudio rápido que alguien hizo y obviamente es simplemente como una ilustración. Una semana tiene 168 horas. De lunes a viernes, supongamos que trabajemos 10 horas. Se supone en Estados Unidos que las horas de trabajo son como 8, pero estamos dando 10 horas de trabajo. Vamos a dormir 7 horas, vamos a suponer. Vamos a darle una hora para la comida. Muchos de nosotros incluso comemos en 10 minutos o en 15 minutos, pero le estoy dando una hora. Eso hace 20 horas diarias. Okay, 20 horas de lunes a viernes son 100 horas que estoy consumiendo en ese ejercicio. El sábado y domingo vamos a dormir un poquito más, 8 horas. Yo necesito 10 horas porque es sábado y domingo, 8 horas más que suficiente. La comida, 3 horas, ahí hay 11 horas. Entonces, como es sábado y domingo, lo voy a multiplicar por 2, son 22 horas. Entonces, esas 22 horas se las voy a sumar a las 100 horas que tenía, que había consumido el lunes a viernes. Eso me da 122 horas. Se las resto a las 168 horas y me quedan 46 horas a la semana. Lo multiplico por 52 semanas y eso me da 2,392 horas o 99.66 días. 100 días. ¿Qué yo hice con esos 100 días? Esa es la pregunta. Obviamente nadie vive como una máquina, como está esto calculado. Es simplemente el ejercicio, porque hay actividades sociales, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que el problema no es el tiempo, son mis prioridades. Porque todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Entonces vamos a hablar un poquito del uso del orden de las prioridades. La mayoría de las personas vive de esta forma. Este es el orden que tiene. Se tiene a sí mismo en primer lugar, obviamente, el trabajo, las relaciones y Dios. Eso es como luce su día. Si le damos un examen escrito, contestan de otra forma y lo ponen bien. Pero su día luce como está aquí. Lo urgente es lo que voy para el trabajo, se me hace tarde, y voy a comer en el camino, voy a desayunar en el camino, paso por un drive-thru, porque lo importante va de segundo y lo prioritario lo tengo de último. ¿Qué pasa? Que eso a mí me genera frustración, ira, porque estoy tenso, estoy tarde, no planifiqué. Me crea problemas matrimoniales porque no tengo la relación con mi familia en el lugar que corresponde. Tengo problemas con los hijos. Y entonces, ¿sabe cuál es el próximo paso? Un consejero. Pero ese consejero no me va a ayudar si Dios sigue allá abajo. Ese es el problema, que Dios no puede estar allá abajo. Mientras Dios esté allá abajo, mis problemas seguirán y se empeorarán. Ok, idealmente las prioridades debieran estar de esta forma. Dios, la razón por la que el hombre, o sea, yo estoy en segundo lugar, es porque si yo no estoy bien, nada va a estar bien de lo que tiene que ver conmigo. Yo tengo que atenderme con Dios, por así decirlo. Luego mis relaciones y luego mi trabajo. Eso tiene lo prioritario arriba, lo importante de segundo y lo urgente de tercero. El resultado de eso va a ser que yo voy a tener comunión con Dios, voy a tener más paz en mi vida, voy a vivir más tranquilo, las cosas las voy a hacer con más propósitos, voy a tener relaciones sanas, santas, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Y en el trabajo me voy a sentir satisfecho. La mayoría de la gente que está trabajando hoy en día, los estudios se han hecho, no están satisfechos con sus trabajos. Muy poca gente dice, cuando tú le dices, en el trabajo, ¿cómo te va? Muy poca gente dice, wow, fantástico, bien, excelente, me encanta. Bueno, ahí, tú sabes, esperando a ver cuándo renuncio, esperando a ver una oportunidad. Y el problema es que la fiebre no está en la sábana, hermano. O sea, el termómetro no se lo ponemos a la sábana, se lo ponemos a la persona, el problema está en mí. Ah, y una de las cosas que Dios es mi testigo, porque lo he dicho en mil lugares, y Dios es mi testigo, lo llamo como testigo otra vez. Yo disfruto hacer todo lo que hago, literalmente hablando. Yo disfruto enseñar, yo disfruto predicar, yo disfruto preparar el sermón. Yo disfruto cuando otro predica y me siento a escucharlo, sobre todo cuando son más jóvenes y son parte de los pastores de mi iglesia y luego podemos juntarnos y ayudarles y demás. Yo disfruto dar consejería. Yo no hago tanta como hacía antes, pero yo lo disfruto. Yo disfruto la medicina. Yo disfruto ver mis pacientes, conversar con ellos. Si mi esposa me acompaña viajando, yo lo disfruto. Si ella no está conmigo, estoy con Dios. Con alguien estoy, sobre todo Dios. Y yo disfruto hacer todo lo que hago. ¿Y sabes qué? Yo no creo que yo tenga nada especial. Yo sí creo que cuando caminas con Dios, en intimidad con Dios, Dios te da descanso, paz interior, sentido de propósito y paz. De hecho, escucha lo que Cristo dijo, con una sola cosa, aprended de mí que soy manso y humilde. La mayoría de la gente se acuerda hasta ahí, pero ¿qué sigue después de eso? De corazón, ¿qué sigue después de eso? Porque no termina. Y hallarás paz o descanso, dependiendo de la traducción, para vuestras almas. ¿Sabes lo que Cristo me está diciendo? Una parte de tu falta de paz y de tu intranquilidad la genera tu orgullo, tu falta de mansedumbre. Como que, te voy a poner un ejemplo. Voy a dar esta charla aquí. Es el ministerio del pastor MacArthur. Tú sabes que esa gente son exigentes, esa gente siempre hace las cosas bien hechas. Entonces, en mi orgullo, yo no puedo quedar mal. Y si me pasa eso, y si me pasa lo otro, y llego aquí vuelto, decimos nosotros, un 8, doblado. Pero si desarrolla mansedumbre y humildad,
hice mi mejor trabajo. Si algo no sale bien, ¿sabes qué? Eso fue parte de la soberanía de Dios, que me dice, tú necesitabas que no te saliera tan bien para que sigas cultivando tu humildad. Literalmente, eso es como yo lo veo. Lo mismo con las relaciones con los hijos, las relaciones con las esposas, no se piden perdón, no perdonamos, y eso vivimos en ese, y que el jefe me dijo, y quién es él para decirme. Todo eso genera un malestar que nos cansa, nos drena de energía, no tengo paz y quiero vivir cambiando o de esposa o de trabajo o de hijos. Literalmente. En estos días tuve una consejería con alguien de mi iglesia, se iban a mudar de país. Digo, pero yo le he dado consejería a uno de esos hijos. Digo, pero fulano está muy frágil. Está en la disyuntiva de la atracción hacia el mismo sexo. Y ellos nos dijeron, la esposa me dijo, es que él nos trata tan mal. Se van a cambiar de país para salir del problema del hijo. No, vamos a llamar al hijo para que hablemos ahora como familia y ver si corregimos para que ese hijo no lo... Porque el hijo no quiere que se vaya. Obviamente él sabe que él necesita ayuda, pero te das cuenta hasta dónde un ser humano puede llegar que ahora o cambiamos de trabajo, cambiamos de país, en este caso iba a cambiar de trabajo, de país y de hijo. Así la vida no funciona. Porque Dios, que supone que debe estar en toda nuestra... Cuando hicimos el ejercicio en la pizarra, uso una pizarra en toda mi consejería, okay, vamos a poner aquí lo que ustedes ven de positivo, vamos a poner aquí lo que tiene de positivo el cambio. No había nada aquí que no fuera material. Y ellos mismos dijeron, no, yo sé que Dios no le da importancia a nada de eso. Y digo, ¿entonces? Bueno, para no cansar la historia, no se van a mudar. Y tenemos reunión la semana que viene con el hijo y con la pareja. Dios tiene que estar en cada ecuación, hermano, literalmente. Ok, entonces permitimos que lo urgente tome el lugar de lo prioritario. Ya lo vimos en el diagrama. Y como consecuencia, nuestro mundo exterior moldea mi mundo interior. O sea, mi mundo exterior determina cómo yo me siento internamente, cómo me relaciono con Dios, con mi esposa, con mis hijos. Porque yo desorganicé mi mundo exterior y ese mundo exterior le dio forma a mi mundo interior. Déjame contarte esta historia. Esta historia ya no sé si es verídica, pero verídica o no, hace el punto. Esta niña llega a su casa, a 5 años quizás, su papá está frente a la televisión, está cansado, quiere ver un par de horas para relajarse y la niña le dice, papi, yo quiero que juguemos. Y él le dice, no, mira, vete a jugar por ahí, que yo estoy cansado, ven ahorita. No, papi, yo quiero que juguemos. Y entonces él le da un papel en blanco, le da unos lápices de colores, dice, ve, dibuja algo por ahí, tú me lo traes ahorita. Y él piensa que va a tener un rato tranquilo. La niña viene a los 5 minutos con un par de garabatos, decimos nosotros, papi, no, yo quiero jugar contigo. Y el papá no sabe qué hacer, pero él no quiere jugar, él está cansado. Entonces él mira hacia un lado y se percata que hay un periódico y que de esos periódicos que antes hacían que eran más grandotes y el periódico tiene una figura de un mapa del mundo. Y él se le ocurrió una idea, tomó esa hoja, la rompió en múltiples pedazos, la puso en un garbage can, un recipiente y le dio una cinta para pegar, una cinta pegante, un scotch tape de eso. Dijo, mira mija, tú ves ese mapa que yo acabo de romper, ármalo y cuando tú lo tengas armado, tráemelo. Y entonces jugamos. El papá se sentó frente a la televisión, subió su pie y dijo, tengo 2 horas para ver televisión. A los 10 minutos viene la niña, papi, ya yo lo armé. Y él le dice, ¿que tú lo armaste? Sí, mira papi, estaba más o menos armado, tú sabes, no completamente derecho todo, pero estaba armado. Y ella, pero ¿y cómo tú lo hiciste? La niña le dice, mira, cuando tú volteas la hoja, papi, atrae la figura de un hombre. Y cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. Cuando tú armas al hombre en su interior, su mundo exterior queda armado. Ese es el problema. Nosotros tenemos demasiado tiempo queriendo arreglar el mundo exterior del hombre sin arreglar su mundo interior. Y eso no va a funcionar. Yo quiero arreglar mi trabajo. Yo quiero arreglar mis relaciones. Yo quiero arreglar mis amigos. Pero por dentro, yo soy un desastre. De desorganización, de prioridades, de uso del tiempo. Y yo necesito organizar al hombre en el interior. Y para eso es que Dios viene a mi vida. El pastor Sugel, en su excelente exposición, hablaba de cómo Dios viene a tu vida y nos encuentra un desastre y Él comienza como a repararte. Eso es como es, literalmente hablando. Y es lo que nosotros necesitamos apuntar. Seguimos. Prioridades. La mayoría de los hombres, estoy hablando de hombres masculinos, obviamente, la mayoría de los hombres no tienen sus prioridades definidas. Y si las tienen, pocos viven de acuerdo con ellas. Entonces tú le dices, mira, vete de fin de semana, organiza tus prioridades, regresa y el lunes ven y nos vemos como consejero y tú haces un compromiso de vivir de acuerdo a estas prioridades. Después que la organiza, no vive conforme a sus prioridades. Él vive conforme a lo urgente, lo que se le presenta día a día. Y eso desorganiza mi tiempo, y eso desorganiza mis prioridades, y desorganiza mis relaciones. Las prioridades mal definidas consumen más tiempo. Las prioridades se relacionan con mi propósito de vida. El propósito de vida de todos nosotros, hay un propósito común que tú y yo tenemos, que es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Fuera de ahí, cada uno de nosotros fue creado con un propósito distinto, literalmente hablando. Y tú lo puedes ver en la Biblia. Tú puedes ver que Abraham le sirvió a Dios como ganadero. David le sirvió a Dios inicialmente como pastor, después como rey. A Daniel sirvió como profeta. Pablo sirvió como apóstol y evangelista. Cada uno de ellos sirvieron de formas diferentes. De esa misma manera, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, fue creado. Dios no simplemente dijo, cuando nazca Miguel, que sea lo que él quiera. Y si tú me preguntas, ¿de qué versículo bíblico usted agarra esa enseñanza? Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Dios nos ha regalado una iglesia en Santo Domingo, la IDI, que algunos de ustedes conocen. Dios nos ha bendecido de mil formas diferentes, pero yo les recuerdo a los miembros de la IDI, yo no me soñé esto. Esto es una obra que Dios preparó de antemano y nos ha dado el privilegio de caminar en ella. Ciertamente eso requirió que mi esposa y yo nos mudáramos a Santo Domingo, ha requerido esfuerzo, trabajo, pero todo movido por Dios, porque Él soñó esa obra. Y eso es lo mismo, hermano, yo no sé en qué edad tú estás, pero si tú vas a tener hijos, habla con Dios. No, tú puedes tener uno o puedes tener 18, pero no lo puedes tener sin hablar con Dios. Porque Dios entiende si quiere darte un hijo o quiere darte 5, o quiere darte 18. No todas las parejas tienen las mismas capacidades para educar sus hijos. Eso es así, hermanos. Desde dones, talentos, mansedumbre, inteligencia, capacidad económica, habla con Dios. Dios no debe estar fuera de ninguna decisión. Nosotros tenemos que vivir bajo la soberanía de Dios. En ocasiones me ha pasado cosas como esta. Pastor, usted va a dar conferencia, ¿verdad? Como charlista. No voy. Que no, pero mira, al pastor Sugel lo invitaron. ¿Y por qué a usted no lo invitaron? Entonces, escucha mi respuesta. Porque yo lo hago como para crear un poco de inquietud, como si le fuera a decir un chisme. Le digo, ¿tú quieres saber por qué no me invitaron? Sí, sí, ¿qué fue? Digo, ven, acércate, ¿qué te voy a decir? Y cuando se acerca, le digo, porque Dios entendía que no debían invitarme. Si Dios hubiese entendido que yo debía estar en esa conferencia, no hay manera de que yo no estuviera. Y eso no quiere decir que Dios no quiere que yo esté ahí porque yo estoy en pecado. No, quizá Dios piensa que estoy muy cansado y necesito descansar. Quizá Dios sabe que mi esposa va a tener un problema de salud ese fin de semana y yo necesito estar en mi casa. O que mi iglesia va a tener un problema y yo necesito estar en mi iglesia. ¿Quién sabe las razones? Lo que sí está claro es que cuando ese tipo de cosas ocurre, mucha gente, porque lo he vivido, lo he oído, experimenta celo, envidia, preocupación. Todo eso drena tus energías, además de que pecas. Dios es soberano, hermano. Yo estoy donde me quieran, donde Dios me quiera. Y no estoy donde Dios no me quiera. Tan sencillo como eso. Y eso a mí me da mucha tranquilidad y mucha paz. Ok, propósito de tu vida. No se trata de ti, hermano. No se trata de ti en lo más mínimo. Hace unos años atrás que el pastor Rick Warren escribió un libro, El propósito de tu vida. Una vida con propósito, fue altamente criticado por mil razones. Y yo no voy a alabar el libro, pero yo lo leí porque quería, antes de tú hablar de un libro, tienes que leerlo, por lo menos. Y dije, bueno, la mejor parte de este libro es la primera línea del libro, que comienza así. El libro dice, no se trata de ti. Si yo hubiese leído esa línea y la cierro y voto el libro, hubiese sido suficiente para entender, la vida no se trata de ti. Isaías 43:7, Dios dice, a todo aquel que fue creado para mi gloria, tú fuiste creado para su gloria. Efesios 2:10, ya lo mencioné, fuimos creados como hechura suya para hacer buenas obras que él preparó de antemano. Te mencioné ya la vida de David. David fue creado y cuando David cumplió su propósito en su vida, David durmió. Y tú tienes una ventana de oportunidad, no dos, para realizar ese propósito. Literalmente hablando, hablé con los pastores nuestros de la iglesia el martes, tuvimos una reunión pastoral antes de venir para acá. Y estábamos comenzando a visualizar el futuro. Y le dije, mira, cuando llegué a Santo Domingo, de Estados Unidos donde vivíamos, yo tenía 39 años. Le dije, ponle 40 para redondearlo, hacerlo fácil. Tenía 40 años y dije, si Dios me da 40 años más, que no tenía garantía de eso, no la tengo todavía, tengo 40 años para hacer ministerio. Esa es mi ventana de oportunidad. Pero ¿sabes qué? El tiempo ha pasado y solamente quedan 14. Y ahora yo necesito replantear qué es lo que yo voy a hacer en los próximos 14 años. Porque el Miguel de 66 años no es el de 40 cuando llegó. Entonces yo estoy tratando de ver ahora los 14 años que me quedan, cuál es la mejor manera de hacer uso de esa ventana de oportunidad. Si yo no pienso de esa forma, no voy a terminar haciendo un buen uso del tiempo. Porque voy a seguir haciendo a los 66, a los 67, a los 68, la misma cosa como si yo tuviera 40 cuando llegué a Santo Domingo. No es verdad, el tiempo se está acabando. Y eso es suponiendo que llegue a los 40, a los 80, imagínate que llegue a los 70. Hablando del tiempo, sí quería hacer un énfasis porque, déjame hacer este comentario, hay como dos tipos de culturas. Una cultura es la norteamericana y otra cultura es latinoamericana, en términos de lo que voy a decir. La cultura norteamericana es muy orientada al tiempo y se llama time oriented. Todo comienza en punto y todo termina en punto. Te invitan a un cumpleaños y te dicen que de 5 a 7, llega a las 5 y a las 7 ya tienen que irse porque estamos recogiendo. Okay. Las otras culturas, como las latinoamericanas, tienden a ser... tienden a ser event-oriented, orientadas al evento. Entonces, en Santo Domingo, por lo menos, yo te invito a mi cumpleaños y la gente llega a las 8 y uno está hasta las 10 y media, 11 y media, 12, 1 de la mañana. Usted conoce. Pero hay alguien que se aparece a las 11:30 de la noche. Si tú haces eso en Estados Unidos, eso es como un insulto. Como, oye, a las 11:30, oye, a la hora que se apareció, ya que ni venga. Tú haces eso en Santo Domingo y la persona dice, tú le dices, ay, mira, perdona, pero yo no quería dejar de pasar un momentico contigo porque tú significas tanto para mí. Y nada más quería darte un abrazo. Gracias por ese abrazo. Y al otro día la persona le cuenta a sus amigas, tú te imaginas, Miguel vino a las 11:30 de la noche, dame ese abrazo. ¿Tú ves la diferencia? La razón por la que estoy diciendo esto es porque yo estoy hablando del tiempo y la necesidad de administrar bien el tiempo, pero yo no quisiera que se fueran de aquí pensando que el tiempo es el it, es la cosa, porque no lo es. Cuando Cristo nos habló del propósito de la vida, no nos habló en términos de eventos y tiempo. Nos habló o definió la vida en términos de relaciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza, y a tu prójimo como a sí mismo. Ese es el it, esa es la cosa. Ahora, el tiempo, las prioridades, todo lo demás que hemos hablado, oriéntalas para que llenen ese propósito. ¿Ven la diferencia? Porque ahorita nos vamos de aquí pensando que vamos a ir a adorar el tiempo. Y eso no es. Nosotros tenemos la capacidad de dañarlo todo, recuérdalo. Entonces, nota este texto del Evangelio de Marcos, capítulo 6, 34 en adelante. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy tarde, ahí está el tiempo, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto, ya es muy tarde, despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Y Cristo le dice, no, denle ustedes de comer. Pero que es muy tarde. Como que ya, por aquí no hay nada, ya es muy tarde. Aquí no hay Uber. Aquí tienen que irse a pie y que compren algo de camino. Y Cristo dice, no, siéntenlo. Que compren algo. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Porque Cristo y los discípulos vieron la misma gente. El mismo día, en la misma condición. Los discípulos vieron el reloj y dijeron, es muy tarde. El maestro vio las multitudes que eran como ovejas sin pastor. Vio el corazón herido de la gente. ¿Usted sabe quiénes estaban ahí? Si lo fuéramos a poner en el día de hoy. Ahí estaban divorciados, drogadictos, ex-homosexuales, u-homosexuales, ex-prisioneros o escapados de las prisiones, borrachos, gente que luchaba con la pornografía. Esa es la multitud. Mientras más centrados estamos en nosotros mismos, más interrupciones tenemos. Todo parece una interrupción. Todo. O sea, en vez de verlo como oportunidad de ministrar, todo es una interrupción. Para los discípulos, no es una interrupción. Ya estamos acabando, maestro. Este es el final del día. O sea, siempre a esta hora que nos vamos para la casa. Y el maestro lo mandó a ministrar. En nuestra oficina, todas nuestras oficinas, la mayoría de las paredes son de vidrio. Queremos que todo el mundo quede claro lo que todo el mundo está haciendo en todo tiempo. Que no haya ninguna duda de si está haciendo una consejería, lo que está haciendo. Y las puertas son de vidrio. Entonces, en las puertas hay unas ventanitas que tú la puedes cerrar o abrir. Simplemente cuando tú estás solo y no puedes ser distraído, la cierre. Esa ventanita, el 99% de las veces en mi oficina está abierta. Y la razón es que yo le digo al equipo, yo estoy aquí para ustedes. La responsabilidad que yo tengo que hacer, ya sea clases, sermones y demás, eso es mío. Yo busco cómo hacerlos. Pero si yo no tengo tiempo para ustedes, ¿para quién es que yo tengo tiempo? Pero ustedes son el equipo de trabajo. Ustedes son los que nos ayudan a realizar la tarea. Entonces, el énfasis que estamos haciendo en nuestra iglesia es la gente. La gente es el propósito. El tiempo lo administramos para ministrarle mejor a la gente. Pero no es para decir, con esto concluyo lo que estoy diciendo en esta parte. Yo fui, prediqué en Louisville en una ocasión aquí en Estados Unidos y el director de adoración era alguien de nuestra iglesia que ya se había mudado para acá y estaba dirigiendo. Y al final, él se voltea, ya acabamos, él se voltea y le dice al grupo de adoración, good job, buen trabajo, comenzamos a tiempo y terminamos a tiempo. Y yo me dije, uff, él no entiende lo que es el tiempo de adoración. O sea, un buen trabajo fue definido por comenzar a tiempo y terminar a tiempo. ¿Le haya gustado a Dios o no? ¿Le haya ministrado a las personas o no? ¿Te das cuenta? Lo distorsionado que nosotros estamos y cómo podemos terminar adorando el tiempo. Y por eso que estoy haciendo estas anotaciones finales. Dios permite las interrupciones. Hubo un momento dado, en otra ocasión, donde Cristo le dijo a los discípulos, vámonos a descansar. Y el texto dice, porque no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y cuando iban camino al descanso, se apareció la multitud. Y Cristo volteó los ojos y dijo, vamos a darle comida a esta gente. ¿Cómo? Pero tú fuiste que nos dijiste que no fuéramos a descansar. Sí, cuando no había gente. Pero ahora hay gente. Ahora recuerda que yo no estoy diciendo que la necesidad constituye el llamado de Dios. Ya revisamos eso. Pero el tiempo tampoco es el Dios. Entonces, mi relación con Dios determina mi relación con todo lo demás. Cuando mi relación con Dios no va bien, nada va a ir bien. Ni mis otras relaciones, ni mi trabajo, ni nada. Si tú miras los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios. Los próximos 6 tienen que ver con el ser humano. Incluyendo el que obedezca, honre padre y madre y todo lo demás. Las bienaventuranzas, si la ves en Mateo, que son 8, la de Lucas son 4, pero las primeras 4 tienen que ver con Dios, tu relación con Dios. Las últimas 4 tienen que ver tu relación con los demás. Dios tiene que estar en primer lugar, todo el tiempo. Y yo tengo que manejar mi tiempo para que Dios esté en primer lugar. El tiempo se ha ido. Déjame, voy a avanzar porque quedan 2 minutos y tengo que comportarme, ¿verdad? Lamentablemente se va a quedar una serie de cosas afuera, pero quiero hacer esta ilustración. Ups. ¿Han oído del sink syndrome? El síndrome del sobacón, del socavón, mejor dicho. Sobacón. El socavón. Básicamente estamos aquí, todo luce bien, todo organizado, y de repente se abre un hoyo y nos traga a todo. Eso ha pasado múltiples veces, es una ilustración. Lo que ocurre es que son áreas de sequía, la tierra comienza a secarse en el subsuelo, el terreno se contrae y llega un momento en que colapsa y se traga todo lo que está arriba. Pero todo lucía bien arriba. Así hay múltiples familias donde todo luce bien arriba, pero todo se está secando abajo. Porque no hay tiempo con Dios, no hay tiempo con las parejas, no hay tiempo con los hijos. Y de repente se fue la pareja. ¿Y qué fue? Hubo un socavón. Esta historia, no voy a revelar el nombre del seminario, pero esta es una historia real. En una ocasión, un seminarista termina sus estudios, día de la graduación, a él iban a dar el premio del mejor estudiante y demás. Y él le dijo a su esposa que fueran, su esposa le dijo que no iba a ir. Pero ellos sabían que él se había ganado el premio. Entonces él va, se gradúa, llega a la casa y le dice, oye, hiciste falta, tú no estabas ahí, todo el mundo estaba preguntando por ti, no viniste, tú sabías que yo era el galardonado. Y ella le dijo, ven acá, le abrió la puerta del estudio y le dijo, ¿tú ves todos esos libros que están arriba de tu mesa? Esos son tus libros, te puedes quedar con ellos, yo me voy. Y lo dejó y se divorció. ¿De qué le sirvió ser el mejor estudiante de su clase si iba a perder a su esposa? Cristo no organizó la vida en términos de tiempo y eventos, en términos de relaciones. Tú amas a Dios y amas al prójimo. Y luego tú organizas tus prioridades y el tiempo para que Dios y las personas sean amadas, ministradas adecuadamente. Con esto era que iba a terminar por la falta de tiempo y ya con esto me voy. Principio Pareto es un principio económico. Yo lo que voy a hacer es una ilustración. El principio económico dice que en una compañía, si tú tienes 10 productos, el 20% de tu producto te da el 80% de tu producción, más o menos. Tú vendes 10 cosas diferentes, hay dos productos que te dan el 80% de tus ganancias. Es el principio. Entonces, es la aplicación. El 20% de los productos traerá el 80% de la ganancia. En un libro, el 20% del libro contiene el 80% del contenido. Eso es más o menos cierto. El 20% del trabajo te produce el 80% de la satisfacción. El 20% de esta presentación va a producir el 80% del impacto, lo cual como medio detrimente es para el speaker. Pero el punto es este. La mayoría de la gente vive con ese 20% superior, ahí tiene el trabajo y otras cosas. Y en el otro 80% de abajo, ahí está Dios, su familia y todo lo demás. Eso le crea el 80% de sus problemas. Es una aplicación, no es un principio. Si tú tienes en el 20% de arriba a Dios y tu familia, tú vas a tener el 80% de tus problemas resueltos. Como aplicación del principio Pareto. Y ahí ya tengo que dejarlo, lamentablemente. Pero te das cuenta lo importante. Déjame ver, bueno. Ahí terminamos, lo lamento. Ahí le dejo esa última para que la fotografíen y demás. Porque tengo que orar y cerrar. Son las 3 de la tarde. Yo hubiese querido terminar antes para tener preguntas y demás, pero no voy a poder hacerlo y ya me esperan atrás. Padre, gracias. Tú nos dejaste instrucción en tu palabra para organizar nuestras vidas. Perdona la desorganización de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestras prioridades, de nuestras relaciones. Oh Dios, yo te pido por cada una de las personas aquí sentadas. Te pido por mí mismo. Te pido que tú nos ayudes a organizar mucho mejor la vida como tú la entiendes. Que nosotros podamos tenerte a ti en la ecuación de cada decisión que nosotros vayamos a tomar y que tú seas el factor número uno en esa ecuación. Todo lo demás es secundario. Señor, que ellos puedan recordar, si se le olvida todo lo demás, que ellos puedan recordar esto, que tú no puedes estar fuera de ninguna ecuación que tenga que ver con nuestras vidas y nuestras decisiones. Y que tú no quieres el tercer lugar de esa ecuación, tú quieres el primer lugar. Y que ellos puedan vivir con eso en su mente, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.